Hace días está con nosotros Javier Noguera, que hoy transmite desde un cómodo autobús que lo está llevando hacia La Romana. Buenos días.
Buen día, Carlos. Y un placer siempre saludarte y a todas las personas que están en sintonía con la 91. Y sí, nos estamos dirigiendo a un grupo de comunicadores y periodistas para Playa Nueva Romana, donde van a presentar un nuevo proyecto en esta propiedad. Es un proyecto de ocio y entretenimiento. Y de acuerdo a la fotografía, es como un centro para eso mismo, ese tipo de actividades. Investigaremos si sirve para algún tipo de eventos, reuniones, congresos. Toda esta información la tendremos más adelante. Y de seguro para mañana la estaremos publicando en el portal de InfoTour Dominicano. Así que vamos a ver qué nos espera por ahí en un ratito. Todavía estamos intentando salir de la ciudad en el caos de cada día estos tapones.
Bueno,
así vamos. No sé si Irujo todavía sigue en línea.
Don Irujo, pero, sí, él está aquí. No sé si lo está, te habla, pero déjame ir a háblale en lo que voy a abrir el micrófono.
Ok, él habla un poco de eso, la importancia de las áreas protegidas. Lo tomé un poquitico tarde, pero para que tengan una idea. Las áreas protegidas en la República Dominicana recibieron en el primer trimestre de este año unas 465,000 personas, o sea, visitantes. Y con respecto, un poquito más con respecto a la cantidad del primer trimestre del año 21, que recibieron 176,000. Imagínate esa cantidad.
Eso fue
siempre,
primer
como
trimestre.
Todos los años, el área del Parque Nacional Coutu-Banamá, conocido anteriormente como el Parque Nacional del Este, es el que más recibe. Obviamente por la afluencia de los turistas que van a la zona de Punta Cana, Bávaro.
Javier, pregunta el señor Irujo que...
Ese es el primer trimestre, exactamente.
Primer trimestre. O sea que la proyección sería más de 1,000,000, casi 1,200,000. Bueno, uno sabe que las temporadas también cambian y hay periodos altos, ¿no?
Sí, claro, pero fíjate que en ocasiones solamente la Isla Saona o el Parque Nacional Coutu-Banamá recibe 1,000,000 de visitantes alrededor cada año. Así que en ese sentido, tú puedes tener una idea básica de más o menos cuánto. Hay otras áreas que también, como digamos, el Banco de la Navidad, que es muy puntual para la temporada de ballena jorobada, pues cerca de 100,000 personas. Y esto, como por el refugio de vida silvestre, perdón, por el refugio para las ballenas jorobadas. También está la Cueva de los Tres Ojos, que la tenemos aquí mismo en la ciudad de Santo Domingo, con 76,000 personas en estos tres primeros meses, de enero a marzo. Y todo eso se repercute, obviamente, en ingresos tanto para el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo y el trabajo de los guías turísticos, los transportes que trasladan precisamente a los turistas de un hotel a estos lugares. Y para que tengas también una idea, hay algunos que se destacan por la visita de los turistas nacionales o los turistas internacionales. En el caso, por ejemplo, del Monumento Natural Laguna Grigri, es la de mayor cantidad de visitantes nacionales, y ellos recibieron 58,000 visitantes. Ahí es un tanto difícil conseguir un poco la data porque no se tiene, digamos, como un ticket, no se genera ese ticket, que te puede generar, digamos, las dunas de Baní, por ejemplo. Pero se tiene...
Se está cortando.
Hoy está en internet dándonos cariño y siendo de los haciendo de las suyas. Ahí creo que apagó el micrófono. Intenta Javier abrir para ver si podemos escucharte. Bueno, obviamente.
Pero mira, en lo que Javier.
Él no nos está escuchando.
En lo que Javier entra. Fíjate que sí, son datos sumamente importantes, ¿no?
Ya me se cayó algo.
Ajá, bien. Digo, destacando, sí, precisamente, ¿escuchan? Que el número de visitantes que tú mencionas, incluso solo a uno de los pocos, bueno, a sí. dos o tres de los parques nacionales o de las áreas protegidas. Sí. O sea, la cantidad de visitantes es para mí impresionante. No me imaginé que fueran tantos.
Bueno, sí, y hay que destacar, por ejemplo, los saltos de la Damajagua. 33.800 personas los primeros tres meses. Esto incide mucho también la visita de los cruceristas, sí, que llegan a Puerto Plata. Sí. Y obviamente ahora hay una temporada baja de cruceros, lo hemos visto precisamente en los reportes que tenemos mensualmente. Y voy a enlazar entonces ya ahora con un evento que se realizó hace poco en Miami, que fue la feria de Sea Trade, la feria de cruceros, y ahora recientemente en Dates, tuvimos la semana pasada, que la feria de Zona Oro, nos encontramos con algunas personas relacionadas con el tema de cruceros, y nos dijeron que las reuniones que se desarrollaron ahí fueron geniales, y que viene una muy buena temporada alta de cruceros, no solamente para la región del Caribe, sino para la República Dominicana. Y eso es muy, muy bueno, son buenas noticias, porque hay muchísimas personas que dependen sobre la visita, ¿no?, de los cruceristas en nuestro país, para las excursiones, el servicio de guía, los restaurantes, los gift shops, en fin, todo esto. Lo interesante podría ser que República Dominicana fuera, digamos, entre los primeros destinos en las rutas que desarrollan los cruceros, porque al ser uno de los últimos, lamentablemente ya el crucerista ha gastado casi todo en los otros destinos y llega aquí con poco, aun cuando el promedio de gasto por crucerista es de $85 y la tasa media.
Javier, hace, bueno, creo que un par de semanas, vi la información y la solicitud, creo que hacen, no recuerdo si era una entidad extranjera, si era la embajada de los Estados Unidos, no recuerdo bien, pero era concretamente sobre el hecho de política de cielos abiertos, de que el país como que le convendría aplicar una política de cielos abiertos, porque según esa información eso ayudaría a incrementar la cantidad de vuelos, incluyendo los vuelos privados, de turistas privados que tienen sus propios aviones y hacen sus periplos y su zona, y República Dominicana sería uno de los destinos favorecidos en ese sentido. Sí, quisiera saber si tú tienes algún dato más preciso, números, posibilidades, etcétera, y si falta, y al mismo tiempo, para completar la cuestión, si la ausencia de una línea bandera nacional o la presencia, la necesidad de que se establezca una línea bandera nacional, favorecería también el incremento de ese turismo y sobre todo por vía aérea.
Bueno, hay dos temas interesantes allí, tres temas casi. En lo que tú planteas, Irujo. El primero, sí, se está de hace un tiempo haciendo acuerdos con algunas aerolíneas y gobiernos, especialmente para la parte de los cielos abiertos, ¿no? Esto indudablemente va a incrementar la llegada, obviamente, el tráfico de pasajeros para la República Dominicana, que de hecho, en los tres primeros meses, llegamos a los 5.165.000, tanto de salida como entrada. Es el flujo en general, siendo abril precisamente el mes con mayor flujo, abril, superando a marzo, que dentro de los tres primeros meses ha sido el primero, 1.347.000. En abril se movilizaron 1.350.000. En fin, eso ayudaría mucho, obviamente. En lo que te refieres a la parte de la aviación privada, se está trabajando en un protocolo que ya está siendo aprobado por las entidades aeronáuticas, como el IDA, la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario. Y esto va a estar dando facilidades para los grupos de pilotos privados que viven en la mayoría en la Florida. Hacen lo que llaman fly-in, ¿no? Y entonces va un grupo de 15, 20, 25 avionetas o aeronaves con 2-4 pasajeros cada una, depende del tamaño, y llegan, por ejemplo, al aeródromo de Montecristi, que en ocasiones se declara internacional para dar las facilidades a estas personas y la atención del mantenimiento, suministro de combustible a las aeronaves. Y estos duran o permanecen 1 o 2 días en la zona, hacen excursiones, se hospedan en los hoteles de la zona por igual, y luego entonces se trasladan, por ejemplo, a Constanza, en el aeródromo de Constanza, y allí también hacen lo propio. Y luego se pueden trasladar hacia otro aeródromo, digamos, o aeropuerto, como el caso del Catay, que también funciona mucho la aviación privada. Y lo hemos visto precisamente con la fiebre que hay de grabación de películas en esa zona, o también en La Romana, o cualquier otro aeropuerto. Pero la idea con estos flying es que lleguen a aeropuertos, digamos, no grandes, son aeródromos en su mayoría. De hecho, el aeródromo que se encuentra en la Cueva de las Maravillas podría funcionar por igual, o el que está por la zona de Las Terrenas, que no sé si todavía está en funcionamiento ahora mismo.
Y, ¿cómo? Espérate, que como que se me confundió algo. Que el de la Cueva de las Maravillas está cerca de Las Terrenas.
No. Hay uno que se encuentra en Las Terrenas.
Ah, ok. Volaste muy rápido de aeródromo.
Ya. Recordemos que había un aeródromo pequeño en Las Terrenas, muy particular. Tenía más grama que pista en ocasiones. Era muy bello y era muy sencillo. Y ahí aterrizaba todavía aeronaves pequeñas. Privada, obviamente. Y esto puede influir mucho en que República Dominicana sea destino para un gran mercado y que además gasta con un buen poder adquisitivo.
Claro.
En los destinos, a los que visitan.
El que llega.
Muchos de estos van a las Bahamas.
Y el que llega en avión privado tiene avión privado tiene con qué quedarse y tiene que gastar. Vamos a hacer una pausita. Estamos conversando con Javier Noguera, actualizándonos sobre turismo.
Gracias, Carlotti. Y bueno, continuando un poco con la respuesta a Irujo, que ha mencionado también la parte de una aerolínea bandera, hay que recordar que ya en la República Dominicana cuenta con unas 4 o 5 aerolíneas, y lo vamos a estar mencionando. Red Air, que es una sociedad dominico-venezolana utilizando aviones de la aerolínea Láser, y bueno, ahí tiene un activo, y de hecho están activando a partir de julio un aumento en la frecuencia de vuelo, que tienen dos por día en la ruta Miami-Santo Domingo. A partir de julio 25 inician con 3 vuelos diarios. Está Arajet, que precisamente el viernes pasado, y lo dábamos como una exclusiva, recibió su segunda aeronave, llamada Valle Nuevo, y ya lo habíamos dicho nosotros en el programa pasado. Esta es la segunda aeronave de unas primeras 5 que va a estar recibiendo en formato de alquiler, leasing, como le llama. Y entonces se estima que entre junio y julio inician sus operaciones, específicamente conectando República Dominicana con países de Centroamérica, además de Sudamérica y Estados Unidos. También está la aerolínea SkyCana, que trabaja en la actualidad con una alianza con Air Century y mantiene vuelos entre Miami y Punta Cana. Más que todo son vuelos charter. Se están esperando algún proceso de papel y burocracia para ya formalizar sus operaciones y hacerlo de manera individual, poder vender boletos y entonces ya abrirse a los planes que tiene en el futuro. Red Air también tiene planes en el futuro de tener una aeronave de cuerpo ancho y poder tener conexiones con Europa. Entonces, de esa parte, pienso que la aeronáutica dominicana va por buen camino. Hay buenas inversiones, buenas expectativas. Están los ojos puestos en ello, porque no se puede estar aceptando un caso tipo PAGUA, que podemos recordar lamentablemente, o Dominicana de Aviación, para mencionar algunas, ¿no? Y que pueda ser rentable y productivo para la industria aeronáutica del país. Si escuchan un ruido al fondo, es el motor del sí. autobús.
Y algunas bocinas también.
Bueno, sí.
Típico, Javier, ¿no? Javier, me gustaría, no sé exactamente cuál es tu agenda temática en términos de informaciones, pero concluido recientemente el DATE 2022. Ajá. Quisiera como escuchar así de manera resumida ¿cuáles fueron los grandes los logros que sí. puede presentar esa importante evento turístico dominicano?
Bueno, primero que todo había una gran expectativa, luego de 2 años sin hacerse el DATE, habían representaciones de las oficinas de promoción turística del ministerio, de varios países, que vinieron con tour operadores, con agentes de viaje, con prensa internacional, uh-huh. y ya empezaban a ver el ambiente y ver en realidad como por cuenta propia de todo lo maravilloso que se ha estado hablando y publicando en la República Dominicana, resaltando que hemos sido reconocidos por la Organización Mundial de Turismo como el país número 1 en la recuperación del sector turístico en medio de la pandemia. Y eso ha volcado muchas miradas para ver qué es lo que hemos hecho nosotros acá. Estuvo el presidente de la República y en la inauguración, que de hecho se quedó más del tiempo de lo que estaba estipulado. Uh-huh. Y eso alteró toda la agenda, incluso la agenda de las ruedas de prensa que tenemos con varias empresas del sector y también con las citas de negocios que pudieron ser recuperadas. Pero estas reuniones que sostuvo el presidente, precisamente con turoperadores, con representantes de otros de mercados internacionales, sí. era justamente para mostrar lo que se está haciendo y lo que se ha logrado y lo que puede ir mejorando en la República Dominicana. Muchas citas de negocio, pudimos encontrar nuevos productos, nuevas ofertas, se hizo el primer palazo simbólico de una nueva propiedad que va a venir por la zona de Macao, se llama iDreams, algo, no recuerdo bien el nombre, que es de la constructora Codelpa. También se mencionaba lo que te mencionaba ahora, precisamente, valga la redundancia, de los vuelos de Agraye y de Skycana. Y hay parques temáticos como el Katmandú, que lo pudimos entrevistar al CEO para el programa de Infotour TV, que se transmite los domingos a las 6 de la tarde en Canal 85 de Claro. Y nos daba ya una pincelada de que en septiembre podría estarse dando un soft opening, y la idea es que esté abierto en noviembre. Este es un parque que se está haciendo de manera conjunta o en alianza con la cadena del Grupo Meliá, y es un parque temático inmenso. Y mencionaba con Carlotti hace unos programas atrás la cantidad de parques temáticos que se encuentran en proceso de desarrollo en la República Dominicana, sí. por lo uh-huh. que aparentemente estos inversionistas han visto de que nosotros, o sea, o el punto geográfico de la República Dominicana uh-huh. es muy atractivo por la cantidad, obviamente, de los turistas que estamos recibiendo, pero también para la inversión de este tipo de centros, ¿no? De entretenimiento.
Sobre en el todo, que tú sobre todo. Ese tipo de exacto, sobre todo con el por el clima que nos favorece todo el año.
Con así es. Lo interesante en este día fue ver un stand completo de varios campos de golf. Es decir, no fue el campo de golf, por ejemplo, de Cap Cana o el de Punta Cana o el de La Romana y el Casa del Campo, no. Eran varios campos de golf que mostraron la oferta y cómo se puede hacer un circuito, además de juego de golf en la República Dominicana. Recordemos que hemos sido reconocidos varias veces sí. como el destino número 1 para jugar golf. Y el turista de golf no viaja solo, uh-huh. por lo regular viaja con la familia o con la esposa, hijo o en pareja.
Y yo me imagino que el saco que cargan los palos de golf también paga para...
Exactamente.
Un chiste muy malo el chiste.
Es un equipaje adicional. Sí. Y cuidado, gente pierde un palo de eso, ¿eh? Uh-huh. Ay, Dios mío. Tienen que pagar el paquete completo. Sí. Pero son turistas que se pueden quedar, pues vienen unos días previos, van practicando, se quedan unos días más, y hacen turismo, o sea, salen a conocer. Al menos que vengan con una agenda muy, pero muy apretada, pero por lo regular conocen la zona. Entonces, y un turista, además, de poder adquisitivo también alto, que gasta. Y bueno, también en esa índole pudimos conocer y hablar con la viceministra Jacqueline Mora, que está haciendo un trabajo muy espectacular en cuanto a las estadísticas. Se está tratando de tener la estadística más al 10 y más detallada posible. Y para eso están contando con varias aplicaciones y programas. Y me mostró de manera, digamos, no oficial. Me dijo, mira, esto es lo que estamos trabajando. Y me mostró, por ejemplo, qué tipo de pasajeros llegan a un aeropuerto y hacia dónde se trasladan. Me mostraba en un caso de las Américas, hay muchos de los viajeros que van a la Samaná, porque un turista, es un pasajero mixto, turista okay. Y endémico, perdón, dominicano, que viven afuera, uh-huh. Étnico. Entonces, oye bien, y eso implica un transporte de Santo Domingo a Samaná. Y dirías, pero bueno, en Samaná hay un aeropuerto que se llama Catay. Bien, pero entonces, ¿qué tanto se puede hacer para atraer unos vuelos al aeropuerto? ¿Y qué tanta frecuencia y el mercado que lo hay, la oferta hotelera? Entonces, ahí siempre hay un debate que quién fue primero, como el cuento del huevo o la gallina. Pero ¿qué es primero, el aeropuerto o primero los hoteles? Si te pones los hoteles, te pongo un aeropuerto. Si te pongo el aeropuerto, después te pongo los hoteles.
Sí.
Bueno, entonces, los hoteles están y el aeropuerto está.
Sí, Javier, el hecho de que el señor Zurab Pololikashvili haya entregado, ¿verdad?, el presidente de la
organización. Uno se lo va aprendiendo.
Sí. Tiene que silabiarlo bien primero varias veces, sí. Pero bien. Que haya tenido que haya entregado el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo al presidente Abinader o a República Dominicana como destino turístico por haber recuperado, bla, 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 todo eso, ¿verdad? Que es el título, el reconocimiento a República Dominicana por la recuperación de su turismo en tan breve tiempo. Ese reconocimiento, la visita del mismo señor el año pasado a pasar sus vacaciones...
Con su familia.
¿Ha contribuido realmente? ¿Se siente que haya un efecto de contribución al incremento del turismo hacia República Dominicana?
Mira, habré que ver, ¿no? Comentarios o cazar por ahí que a raíz de que Zurab estuvo aquí en el país, de que estuvo con la familia y todo. Lo que sí te estoy por seguro de que este reconocimiento ya empieza a generar negocios, expectativas y negocios. Un tour operador que vea que un país o un destino X es reconocido probablemente como el número uno en la recuperación del sector, indudablemente pone los ojos para acá. Al igual que un inversionista, cuando ve que hay un desarrollo interesante en ese destino, va a decir, ¿qué está sucediendo ahí? Yo quiero ver algo interesante y bueno está pasando. Y entonces, la seguridad que se le brinda de manera sanitaria por el proceso todo de la pandemia a los turistas en la República Dominicana es A1 en comparación con todos los demás mercados o destinos, perdón, de la región del Caribe y con muchos del mundo entero. Y eso es lo que destaca, ¿no? Entonces yo voy a vender mucho la República Dominicana porque le voy a decir a mis clientes como tu operador de que este país es nombrado número uno, tiene obviamente los atractivos naturales y la gente espectacular y los servicios de la gran gama de hoteles que posee, que por cierto, siguiendo un poquito con lo que te decía de la información que me decía Jacqueline Mora, tú tienes una data incluso de a qué hotel va este turista y cuántos días queda, y algo interesantísimo, los hoteles tipo boutique o de lujo o premium son los que mayor ocupación están teniendo hoy día, en porcentaje, ¿no? Y es algo interesante,
sí.
Más allá del todo incluido tradicional que tenemos, pero esta gama de turismo de lujo, tipo boutique, se ha ido trabajando desde hace años y ya tenemos un gran posicionamiento. Y esto que tú mencionas precisamente de la visita de Zurab, indudablemente, y te lo digo 100% seguro, de que nos va a dar un respaldarazo a todo lo que es el República Dominicana como destino global, de verdad que sí. Y aprovechando, puedo darte una noticia que publicamos ayer también en cuanto a esta parte de los hoteles o productos premium. Marriott, de la cadena Marriott, sigue apostando por la República Dominicana y ahora ha llegado con un acuerdo con el grupo Playa Resort y el hotel uno que está en Chapcana ahora va a ser parte de la oferta
Playa es el Sanctuary Capcana, pertenece a Playa.
Ese mismo, el Sanctuary. Y entonces Mario ya lo va a manejar y lo va a colocar dentro de su catálogo de Luxury Collection. Okay. Iba a ser primero en la República Dominicana.
Oh, super.
Recordando que ellos están desarrollando los proyectos en la zona de Cabarete Sosúa, que ya de hecho hay uno activo en Sosúa, y además los hoteles que tienen aquí en la capital, en Santo Domingo. Y viene más, es lo interesante, y viene más Hilton. Y viene, bueno. Entonces, todo esto, y hay un Mario, que si mal no recuerdo, también desarrollándose por la Romana.
De cara hacia afuera, tenemos premio reconocimiento en turismo, tenemos también reconocimiento de la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Correcto.
Y ahora el Fondo Monetario Internacional también acaba de dar una buena nota, o sea que parece que nos vamos a ahogar en turistas aquí en breve plazo.
Dios lo quiera, Dios lo quiera.
Importantísimo, sí.
Así es, y ya para finalizar, el sábado pasado hubo el Foro Iberoamericano de Prensa Turística. Todas las asociaciones de prensa turística de Iberoamérica estuvieron aquí en el marco del DEI y también reconocieron eso en comparación con otros países de la región. Entonces, ahí estamos bien posicionados.
Vamos bien. Muy bien. Vamos bien. Gracias. Muchas gracias, Javier.
A ti y a ustedes, a todas las personas que están en sintonía siempre con el 91.